Muy buenas noches, estimados hermanos y amigos. Vamos en esta ocasión a tomar un tema tan importante, y es importante porque cuando uno no conoce a Dios, le tiene pánico a la muerte. Pero cuando uno ya conoce a Dios, puede estar tranquilo porque sabe que el morir es ganancia. Así que usted puede darse cuenta que en esta noche estaremos hablando con la ayuda de Dios. Hay que morir para servir. ¿Por qué le ponemos ese título? Porque el Señor Jesucristo vino a enseñarnos a vivir, a morir y a resucitar. Y Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Busquemos en el libro de San Juan capítulo 14 y leemos del 15 en adelante. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. Amén. Bien, hermanos, estábamos hablando con el Consejo Pastoral acerca de la necesidad que tenemos, porque escrito está en el tiempo final, dice que la fe escaseará, el amor se enfriará y la ciencia aumentará. Si usted no se ha dado cuenta es porque no conoce a Dios, pero la verdad es que se está cumpliendo al centavo, como dicen. Y uno de los temas muy importantes que realmente debiéramos de tratar de entender y de practicar es la fe. ¿Por qué? Porque la fe que Dios nos da es la fe que vence al mundo. Y todo el mundo está bajo el maligno. Entonces, no tenemos otra alternativa, nada más que enfrentarnos al mundo. Pero si usted puso atención al pasaje que leíamos, dice que el Señor no nos va a dejar solos, sino que nos dará su Espíritu. Y si nosotros tenemos el Espíritu de Dios, pues ya no somos mundanos ni carnales, y estamos oyendo la voz de Dios y estamos creyendo en Dios porque estamos oyendo la palabra, y esa es la palabra que nos da la fe. Y si usted tiene fe, usted va a estar en este mundo sabiendo que es el periodo tan corto que nosotros vamos a estar aquí, es efímero, fugaz. Está escrito en varias, de varias formas. Y esto es para que nosotros, oyendo o leyendo las Escrituras, nos demos cuenta que aquí solamente vamos a estar un corto periodo de pie, así de pie, pero en aquella época, en el principio, usted puede ver que hay personajes que vivieron 600 años, 200 años, y para hablar de lo que hemos estado oyendo últimamente, Moisés murió de 110, Josué de más o menos 100 años, y estaba haciendo la obra de Dios. Ahora, ¿cuánto tiempo nos va a dejar a nosotros? Pues yo creo que nos va a permitir llegar hasta donde Él crea que ya cumplimos con nuestra misión. ¿Y cuál es la misión? Es de llevar la palabra para que aquellos que no conocen la verdad y que no tienen libertad puedan ir entendiendo que aquí solo estamos de paso. Y esto es lo que a nosotros nos hace, de veras, entender que estamos para para dejar, llamémosle, un ejemplo como Jesucristo nos dejó a nosotros. El ejemplo, Él vivió 33 años y hizo la obra, o no la hizo, para mí la hizo perfecta. Y a nosotros, pues nos está dejando más tiempo para que tengamos más chance, porque es un poco difícil entrar y comenzar a actuar sin fallar. Pero Dios nos tiene tanto amor, tanta con su sabiduría, y nos da el chance para que nos estiremos un poquito, para que nos arrepintamos, para que busquemos enmendar nuestros errores y volver a entrar al camino. Esa es la sabiduría de Dios para los hijos de Dios. Quiero leer en el libro de Romanos, capítulo 2, los versos 5 al 10. Nos dice de la siguiente manera: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Esto quiere decir que Dios nos va a pedir cuentas. Verso 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. ¡Qué cosa más maravillosa! Dios no hace acepción de personas. Acordémonos que Dios vino y escogió al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel le falló a Dios. Y entonces fue necesario que apareciera el Hijo de Dios, aquel que Dios nos ha prometido. ¿Para qué? Para que nosotros le conociéramos, naciéramos de nuevo y buscáramos el camino que Él nos ha dejado trazados. Y esta es la palabra que nosotros debemos de ir entendiendo y viviendo como pueblo de Dios. Entonces, Dios nos va a probar para ver si realmente estamos oyendo la palabra y estamos viviendo la palabra, para que nosotros de veras honremos y glorifiquemos el nombre de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Voy a leer en el Salmo 62. Dice, verso 11. Una vez habló Dios y dos veces he oído esto, que de Dios es el poder y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. ¿Qué es eso? La obra es lo que nosotros vamos a realizar como hijos de Dios, porque si no tenemos el Espíritu prometido en San Juan capítulo 14, nosotros no vamos a hacer la obra de Dios. Pero si nosotros realmente hemos, oiga bien, muerto a la vieja naturaleza y nacido de nuevo y bautizados en agua para arrepentimiento y llenos del Espíritu Santo, entonces sí vamos a poder caminar, trabajar, padecer, sufrir. Ese es el verdadero evangelio. Si a usted le dicen, venga usted, venga aquí, Dios le va a resolver todos sus problemas. Realmente, Dios nos aún nos permite tener problemas. ¿Por qué? Esas son las pruebas para ver si realmente sabemos acudir a Él. Y nosotros vamos a confiar en Él y vamos a salir de la adversidad. Dice, en el mundo tendréis aflicción. Si usted no ha tenido aflicciones, mi querido amigo, como parte de la iglesia, pues usted todavía no está aprobado. Pero dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso quiere decir que el Espíritu de Dios que Dios nos ha dado nos va a permitir a pelear, a triunfar, a vencer y a caminar con la esperanza de que si Él no ha venido, vamos a morir, pero vamos a resucitar. Y si Él viene y no hemos muerto, porque nosotros somos polvo y al polvo vamos a volver, pero si nosotros no hemos muerto, entonces vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Esas son las promesas que tenemos, y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos y vivamos. Por eso hasta cantamos esta alabanza: una vez habló Dios y dos veces he oído esto. O sea que nosotros leemos la palabra, cantamos la palabra, pero vivimos la palabra con la esperanza de que vamos a trabajar, pero vamos a recibir la esperanza de la gloria de Dios. Si usted no conoce a Dios, usted, como cualquier persona, va a buscar las glorias vanas que ofrece Satanás a través del mundo. Si usted ya tiene sus 20 años, usted está seguro. Yo les he contado que a los 10 años ya estaba recibiendo glorias sin buscarlas, sino que el diablo sabía, y entonces me ofreció una gloria aquí, luego otra gloria aquí y otra allá, y cuando yo creí que ya era mucho, Dios me fue quitando esas cositas en las que me apoyaba, hasta que me di cuenta que no era nada, y vino el clamor y vino la muerte a la vieja naturaleza para nacer de nuevo y ahora caminar hasta el día en el cual el Señor quiera sostenerme haciendo su obra. Entonces, para confirmación de lo que hemos leído, busquemos en el libro de Jeremías, capítulo 17. Aquí nos habla, verso 7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Se da cuenta lo que leíamos anteriormente? Dios nos da a nosotros la palabra y vamos a estar en el mundo. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Cuando uno no tiene a Dios, es engañado por el mundo, por la ciencia, por tantas cosas que el diablo usa. ¿Para qué? Para robar las almas que le pertenecen a Dios. Pero aquí nos habla y nos confirma. Si usted ha leído el Salmo 1, también ahí está, en los primeros versículos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. ¿Amén? ¿Ya lo leyó? Pues si no lo ha leído, léalo en el Salmo 1. Y esta es la promesa para los que hemos muerto y resucitado y tenemos el Espíritu Santo. Por eso, mi querido hermano o amigo, si usted no ha muerto, pídale a Dios entender y morir. ¿Por qué? Porque cuando uno no tiene a Dios, ama al mundo, se ama a sí mismo, y ahí está el diablo ofreciendo cosas vanas. Pero cuando uno está en los caminos de Dios, entonces uno va a tirar todas esas cosas y va a clamar y va a nacer de nuevo. Ya se los dije una vez, se lo vuelvo a decir. Y si usted me va a oír otro día, lo voy a repetir. Porque esa es la entrada a la nueva vida. Yo estuve visitando muchas iglesias y llegaba y hablaba y cantaba, pero no había nacido hasta que Dios me hizo sentir que realmente no era nada. Clamé y aquí estoy. Gracias a Dios, todavía estoy aguantando, pero con la esperanza de que Dios nos va a llevar hasta el final de la carrera. Quiero que busquemos en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, y leamos verso 39. Este pasaje tiene la referencia a el encuentro que tuvo el Señor Jesucristo con la mujer samaritana. Usted sabe que el Señor se quedó y ahí llegó la mujer samaritana buscando agua, y el Señor se pone a platicar con ella y le pide agua, y luego ella le dice qué comunión podemos tener samaritanos con judíos, y el relato sigue cuando el Señor le dice que del agua que sale de ese pozo, esa agua se esfuma, pero el agua que yo le dé, esa agua es para vida eterna. Y entonces ella se queda sorprendida y le dice, llama a tu esposo, le dice él, y le dice, no tengo. Y le dice, es cierto, si el que tienes ahora, has tenido 5, el que tienes ahora tampoco es. O sea, y le dijo la verdad, y ella salió corriendo a decirle a todos los samaritanos que encontraba, vino aquí está un hombre que me ha dicho lo que he hecho. ¿Por qué? Porque dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ella ahora salió, y ese pasaje que estamos buscando aquí es para confirmar lo que ella hizo. San Juan 4:38 dice, yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, Cristo. Vea cómo el Señor Jesucristo en todo momento buscaba la salvación de las almas. Esta mujer oyó, creyó y salió a comunicar lo que Dios le había dado. Y aquí vemos que los samaritanos oyeron, creyeron, y este relato que nosotros estamos leyendo es para nosotros los que hemos nacido, los que estamos oyendo, creyendo y viviendo la palabra. Claro que si usted no tiene la oportunidad de predicar, pero usted puede con su conducta, por eso dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Su manera de comportarse, porque todos tenemos un pasado, pero cuando uno nace de nuevo, entonces uno comienza a ver con temor y con temblor. ¿Por qué? Porque ya sabemos que Dios está con nosotros y que Él va a pagar de acuerdo a las obras. Vida eterna o condenación eterna. Eso lo podemos leer más adelante. Entonces, esa es la verdad del Evangelio en el cual nos encontramos. Ojalá que usted vaya entendiendo y que usted haga un repaso. ¿Y qué he hecho esta semana? ¿A cuántos les he hablado de la verdad? ¿Cuántos están conociendo a Dios y haciendo la obra? Porque Dios nos habla, nosotros hablamos y otros así de uno en uno se va haciendo la cadena. Así como la samaritana y la mujer samaritana y los samaritanos, pues de igual manera nosotros, Dios nos da la palabra, nos da el Espíritu y nosotros debemos de dar eso. Si nosotros no damos, nosotros somos egoístas. Nos amamos a nosotros mismos, no amamos al prójimo. Y si no amamos al prójimo es porque no amamos a Dios. Por eso hay que darle importancia a los mandamientos según el pasaje que vamos a leer en San Juan capítulo 13. Nos vamos a San Juan capítulo 13 y leo verso 30. Voy a leer del 31. Entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. Fíjese, lo repite. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. La pregunta es esta. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está su congregación? O el grupo de estudio bíblico, por ejemplo. ¿Se juntan los 10? ¿Se aman los 10? Eso es algo que va a evidenciar si estamos en el camino. ¿Por qué? Porque es mandamiento de Dios. Es el gran mandamiento. Entonces, ¿por qué la iglesia de hoy, por unos lados crecen, pero ni se conocen? Y por otros lados, pues, tal vez no son tan grandes, pero hay disensiones, hay enemistades. Entonces, no está el Espíritu de Dios, porque Dios nos ha buscado y nos ha dado su paz. Mi paz os dejo, dice. Mi paso doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Miedo a qué? Pues a todas las cosas que antes le teníamos miedo. Y lo más importante es tenerle miedo a la muerte. Yo ya he confesado que yo le tenía miedo a la muerte de mi papá. No estaba pensando en lo mío. Pero gracias a Dios, cuando él se murió, yo ya conocía al Señor y entonces pude hablar y recibí ese consuelo. ¡Qué cosa más maravillosa! Así es que Dios no hace excepción de personas. Su palabra lo dice, lo hizo conmigo y lo va a hacer con usted también. Entonces nosotros debemos de estar atentos a la palabra. Vayámonos al libro de San Juan, capítulo 15. Esto es muy importante, lo que vamos a leer. Verso 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. El Señor Jesucristo se lo estaba diciendo a sus discípulos. Nosotros somos discípulos de Él. Pero ¿qué dice más adelante? Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, ¿por qué? Porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿Qué nos quiere decir eso? Que así como Él le comentó a los discípulos, nosotros somos discípulos y nosotros debemos de buscar esa sana doctrina de amar, de comunicar, de aconsejar, de ayudar a aquellos que están confundidos, a aquellos que están perdidos. Y eso hay que hacerlo. Entonces, he comentado muchas veces esto y lo voy a repetir. ¿Por qué nuestros hijos se pierden? Porque nosotros no somos amigos de ellos. Entonces, nosotros, porque yo a la edad de 14 años tuve que salir de mi casa y me fui a encerrar a estudiar, y ahí ¿qué fui a oír? Obscenidades y cosas barbaridades que la gente hacía, y desde luego eso se le va contagiando a uno. Yo me fui separando, pero gracias a Dios, Dios me encontró y aquí estoy todavía. Pero el mandamiento es este, que nosotros debemos de hacer, primero que somos amigos de Dios, pero luego tenemos que hacernos amigos. Y si no somos amigos, pues lógicamente vamos a ser enemigos. Por eso es de que la obra no crece, la obra se está quedando rezagada. ¿Por qué no? Porque no amamos como Dios nos amó. Entonces nosotros debemos de tomar en cuenta todo lo que el Señor nos enseña para que la palabra corra, para que nosotros de veras hagamos la voluntad de Dios, la obra de Dios, que para eso Dios nos ha buscado. Y vean, es que estamos hablando de la muerte. ¿Qué dice el pasaje de San Juan capítulo 12, verso 24? El Señor Jesucristo habla aquí. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Acuérdense que dice que nos va a pagar de acuerdo a los frutos. 25. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿A qué nos invita esto? Que nos hace entender que cuando no conocemos a Dios, trabajamos, estudiamos, nos matamos, como se dice vulgarmente, para buscar dinero, para buscar glorias, porque según nosotros la vida son estos 80 o 90 años que vamos a vivir aquí. Eso es un engaño del diablo. Ya se los dije, estamos siendo probados, tenemos que morir, pero ya no nos asusta la muerte porque ya estamos muertos al mundo, al pecado. Entonces, por eso no estamos afanándonos. Dice, ¿de qué le sirve al hombre si se afana por las cosas materiales y pierde su alma? ¿Cuál es el ideal que usted tiene? ¿Para qué está viviendo? ¿Cuál es la guianza que usted le da a sus hijos? Lógicamente, pues ya les he contado que hablando con un hermano, que gracias a Dios está con el Señor, me contaba que su ideal era ser alcalde y ser graduado de la Universidad de San Carlos con el título de abogado, pero conoció al Señor, trabajamos juntos y pasó está a la presencia del Señor. Yo todavía estoy aquí esperando a ver cuándo me toca, pero entonces uno tiene que estar dispuesto a morir. ¿Por qué? Porque morir es ganancia. Ya recuerda quién dijo eso, el apóstol Pablo. Entonces, mis hermanos, si tenemos fe, vamos a enfrentarnos a cualquier problema. Pero nosotros ya no estamos solos, sino que tenemos el Espíritu Santo para que nosotros hagamos la obra de Dios. ¿Qué nos dice San Juan 10:39? Dice, procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían a Juan, la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él ahí. O sea que lo que el Señor hizo fue para darnos ejemplo y nosotros tenemos que seguir. Él nos reta. Dice, ¿quieres venir? Niégate, toma tu cruz cada día y sígueme. Ese es el verdadero evangelio. Y por eso me gusta repetir el Romanos 12, dice, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios como un culto racional. No nos conformemos al mundo. ¿Y cuál es el mundo? Todo el mundo está bajo el maligno. Pero si nosotros, imagínese usted, ¿por qué nuestra fe está fallando? ¿Por qué el diablo está trabajando? ¿Por qué? Porque el diablo nos ofrece las cosas terrenales y carnales. Pero si uno ya nació de nuevo, uno está pensando en el alma, porque Cristo vino para salvar nuestras almas. Y si nosotros tenemos esa seguridad, entonces estamos dispuestos a morir, porque Él murió, pero resucitó. Él es el camino. Y por eso es de que nosotros estamos siguiendo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vayámonos a Primera de Juan y leamos capítulo 5, que nos dice lo siguiente. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Se da cuenta de eso? Usted no puede amar a Dios, a su prójimo, si usted no ama a Dios. Y eso es lo importante del Evangelio. Porque de tal manera amó Dios al mundo, y ahí estaba yo y ahí estaba usted, que envió a su Hijo, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer es tener fe. Y si usted tiene fe, usted va a hacer lo que dice la palabra. Y si usted sabe que la palabra nos manda a trabajar, que nos va a costar, pero tenemos la promesa de herencia, de gloria y de vida eterna. Por eso nosotros estamos enterados de los planes de Dios, y por eso oímos la palabra, escudriñamos las escrituras. ¿Para qué? Para ir conformando nuestro conocimiento y el entendimiento para dar fruto. La gran mayoría que llega a una congregación, no lo digo yo, lo dice el Señor Jesucristo. Cuando Él estaba predicando, dijo eso, que de 100 personas, solo 25 oían y entendían y fructificaban. 2000 años después, con la ciencia que está creciendo, con los falsos maestros, la cosa está más seria. Entonces, mis queridos hermanos, tenemos que tener, es una lucha, ¿no? Del bien contra el mal, de la fe contra la palabra de Dios y la palabra que el mundo ofrece. Entonces nosotros por eso debemos de clamar para que Dios nos dé de su espíritu. Si tenemos el espíritu, ya no somos nosotros, sino que Él está con nosotros. Él nos va a dar conocimiento, entendimiento, discernimiento. Un hijo de Dios jamás está solo. ¿Entiende usted eso? Y esa es la ventaja. Esa es la bendición que nosotros tenemos, que si Él está con nosotros, dice, ¿quién contra nosotros? Entonces, Dios quiere que nosotros vivamos de acuerdo a la palabra que estamos aprendiendo y viviendo para testimonio, para que aquellos que no conocen a Dios, pues de veras puedan llegar al conocimiento de la verdad. Voy a leer ya para y terminar en el libro de San Juan, capítulo 8, dice el verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Esto no es válido solo para los judíos, es para nosotros. ¿Por qué? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos. O sea que ellos no entendieron la misión que Jesucristo traía. No lo aceptaron como el Mesías, como el Hijo de Dios. Lo rechazaron. Pero Dios tenía su plan y entonces tuvo que sacar a su propio Hijo y Él enseñarnos el camino, la verdad y la vida. Esto es lo que Dios quiere que cada uno de nosotros entendamos. Vamos a terminar con el pasaje de San Juan 15, que tiene una enseñanza muy interesante para los que estamos comenzando en este camino. Oiga bien el verso 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Se da cuenta? Esa permanencia de doble vía. Permaneced en mí. O sea, yo debo de estar en Cristo, porque Cristo va a estar conmigo. ¿Por qué? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, oiga el verso 6. Será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogen, y los echan en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Yo espero en Dios que usted haya entendido. Quizá he repetido estos pasajes muchas veces. ¿Pero por qué? Porque a mí me sustentan, me alimentan, me ayudan. Así que les dejo esto para que usted reflexione en su casa, porque usted va a encontrar. Hay tantos libros que tienen un solo mensaje: la salvación de nuestras vidas. Y esto es lo que debemos de conocer, entender y enseñar. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes.